Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Buenas, Omar. Muy buenas. Encantado de tenerte acá en el podcast de Saturdays AI. ¿Cómo estás?
Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Mucho gusto de tenerte acá, la verdad que tenemos muchísimas ganas de entrevistarte. En esta ocasión te voy a entrevistar yo solo, Miguel Guerrero, que soy fundador y CEO de Saturdays AI, y Nayeli, que es la host habitual del podcast y a la que la acompaño en estas entrevistas, no ha podido estar, pero te manda sus saludos muy cordiales, seguro que nos estará viendo. Bueno, Omar, el podcast siempre lo empezamos preguntando quién es Omar o quién eres tú, que nos cuentes un poquito tu historia, ¿no? ¿Cómo has llegado a donde estás y quién eres y qué cosas te gustan? Adelante.
Claro, pues bueno, soy Omar. Soy peruano, aunque estudié mi carrera universitaria, estudié ciencias de la computación, bueno, ingeniería de computación en México. De hecho, durante mi carrera estuve un semestre de intercambio en Estados Unidos. Estuve estudiando en UC Berkeley, la Universidad de California de Berkeley de intercambio. Y ahí fue como la primera vez que tuve como una relación con inteligencia artificial. Ahí tuve una clase de ciencia de datos. Ahí fue cuando me empecé a empapar un poco de todo esto. Y bueno, realmente a partir de ahí ha sido un poco como una montaña rusa. Ha sido tomándose muy rápido. Tuve varios proyectos relacionados con inteligencia artificial en México. Trabajé en Google como intern, como becario, un par de veces, donde ya estuve trabajando un poco más en el área de Machine Learning. Y bueno, finalmente me uní a Google tiempo completo. Me mudé a Zurich hace ya un poco más de dos años. Aquí estuve trabajando como ingeniero de software en el equipo de Assistant, pero era prácticamente desarrollando plataformas de Machine Learning, y bueno, luego creo que podemos hablar un poco más de esto. Y nada, finalmente llevo unos 4 meses trabajando en Hugging Face, una startup en un ecosistema realmente de Machine Learning, no solo procesamiento de lenguaje natural, sino es prácticamente una plataforma y un ecosistema de Machine Learning. Cuando tenía 7, 8 años, yo creo que quería ser librero o escritor. Mi papá es librero. Realmente yo soy el primero del lado de mi familia paterna que terminó la carrera en la universidad, bueno, que se graduó. Y bueno, por el lado de mi papá eran como todos libreros. Entonces, realmente era lo que a mí me gustaba mucho. Aunque por otro lado, siempre me gustaban mucho las matemáticas. Era bastante bueno cuando era muy, muy chiquito, era bastante bueno como comparado a los demás. Luego ya no tanto, pero cuando era chiquito, pues sobresalí un poco en eso. Pero si no tenía idea de siquiera que iba a estudiar computación.
¿Y qué te motivó a seguir este camino? O sea, ¿por qué te dedicas a la inteligencia artificial? ¿Tú qué crees que has, cuál ha sido el catalizador un poquito de esto, ¿no? Lo has comentado un poco al principio, pero si puedes ahondar más en ello.
Sí, bueno, creo que primero es como por qué decidí estudiar computación, ¿no? Como primero por qué me gustó empezar a programar. Y realmente fue unos cursos que tomé, creo que cuando tenía como 15 o 16 años, de EDX. Hay un curso muy famoso de MIT que es Ciencias de la Computación 6.1, 6.001, algo así. Lo tomé, la verdad es que era muy, muy difícil, no lo logré terminar, pero la verdad es que fue como, me enganchó mucho, me gustó mucho. A partir de ahí fue realmente que pues empecé a hacer muchas cosas de programación. Durante un tiempo, de hecho, estuve dedicándome más como aprendiendo a hacer desarrollo web, pero no me gustaba tanto, no me atraía tanto. Cuando fui a este semestre de intercambio a California, como mencionaba antes, pues tuve una clase de ciencia de datos y me gustó mucho porque es una intersección al final del día entre computación, programación y matemáticas. Es un poco la combinación de estos dos mundos. Y hay una tercera parte que sería como el dominio, ¿no? Que es en dónde estás aplicando machine learning, ¿no? Entonces puedes aplicar, no sé, machine learning al dominio médico o al dominio de química o hay, bueno, hay cualquier otro dominio, ¿no? Entonces creo que es como un área extremadamente impactante, muy interesante, que está cambiando mucho rápidamente. Y en ese momento lo que yo hablaba con mi pareja era que en México casi no había gente haciendo machine learning, o muchos de los que estaban haciendo normalmente eran en bancos o en ciertas compañías utilizando otras cosas un poco más tradicionales, que no necesariamente está mal, pero habría una, hay hasta ahora creo que una gran necesidad de más gente que tenga estos conocimientos. Entonces, de hecho, creamos una comunidad llamada AI Learners, que nos dedicábamos a hacer meetups una vez al mes, invitando a gente que estaba haciendo machine learning o dando clases o en otras, o en el extranjero, invitábamos gente a dar como charlas. Y bueno, pues realmente todas estas experiencias como que me llevaron a querer ya dedicarme en esto profesional.
Qué bueno, qué interesante y de verdad me alegra mucho saber que este curso online de edX, que fue de los pioneros en la plataforma de los MOOC, ¿no? De los Massive Online Courses, te motivó, que fue un punto diferencial, ¿no? Un punto de inflexión para que te hayas dedicado a esto. La verdad que muy bien. Ahí está, seguro que se alegraría mucho de saber esto los autores de este curso, que son ya muy famosos, ¿no? De hecho, nosotros, no sé si conoces, pero Saturday AI, que es la organización que estamos, también empezamos un poco parecido. O sea, éramos básicamente alumnos del curso de Practical Deep Learning for Coders de FastAI, de Jeremy Howard, y decidimos hacer un grupo de estudio de este curso, porque por nosotros mismos, por nuestra cuenta, pues nos costaba un poquito más. Y así es como empezó la comunidad de Saturdays y todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que hasta cierto punto tiene bastante, está bastante correlacionado con lo que tú has comentado. Está bueno que sea así, vemos que realmente cambia el mundo, ¿no? Esta educación, esta disponibilidad del conocimiento está cambiando las cosas.
Sí, creo que FastAI en particular tuvo este componente muy fuerte de comunidad. Logró crear muchas comunidades en muchos países y se formaron muchos grupos de estudios en diferentes idiomas. Y creo que hasta el momento de hoy es una comunidad muy grande, muy fuerte y que crece muy rápido. Y creo que ha permitido no solo crear grupos de gente que aprende cosas, sino realmente ha construido comunidades en muchos lugares, que están creando soluciones, que están, han creado compañías. Entonces creo que sí, que tiene mucho potencial este tipo de iniciativas.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? El forum de FastAI, forums.fast.ai, es realmente una mina, ¿eh? Es un tesoro. Todo lo que hay ahí, todas las personas que están ahí y todo lo que ha salido, ¿eh? Es como un realmente caldo cultivo muy bueno. Y hablando de esto, de la inteligencia artificial, o sea, tú que estás ahí a tope en el día a día y en cosas muy punteras que están teniendo un impacto brutal en la industria, pero también en la comunidad de ella en general. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué significa para ti la inteligencia artificial, machine learning o deep learning? ¿Qué entendemos con esto?
Sí, es una muy buena pregunta y creo que cada persona probablemente tiene una perspectiva diferente. No sé si hay una respuesta así simple o corta, pero a mí particularmente lo que me parece interesante es que, pues mientras hay más datos, no solo, bueno, mientras hay más datos en diferentes dominios, que era un poco lo que comentaba antes, creo que vamos a empezar a ver como machine learning siendo aplicado a más áreas. O sea, lo que yo me imagino con machine learning, con mi comprensión de esto, es utilizar estas técnicas matemáticas computacionales para empezar a utilizar estos datos para entender diferentes procesos. Es súper ambiguo lo que estoy diciendo, pero también por otro lado está la parte de entender un poco más cómo funciona el pensamiento humano desde ya de un punto de vista, una perspectiva un poco más del cerebro, más biológica. Y creo que va a haber también ahí como un punto de combinación con las neurociencias, que en este momento tal vez no está haciendo tanto ruido como lo está haciendo la parte de los modelos actuales de deep learning, pero creo que hay un área potencial que probablemente va a ir creciendo bastante también.
Sí, no, qué interesante. Nosotros ahí, fíjate, justo estamos ahora intentando hacer una especialización en BCI, en Brain Computer Interfaces, con Deep Learning, porque realmente vemos que ahí hay un potencial que va a explotar muy pronto, que va Y realmente va a impactar muy, muy fuerte en las personas, ¿no? En aliviar el sufrimiento, en aliviar situaciones, en mejorar la vida de mucha gente, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Y en tu trabajo actual, en Hugging Face, explícanos qué es Hugging Face para que no lo conozca y qué mayores, qué haces, ¿no? Allí, si te parece.
Claro. Pues bueno, Hugging Face es una startup, como les comentaba antes, tiene unos 4 años. Ha cambiado mucho el último año y medio, pero tiene muchas cosas. Es una compañía completamente open source. Entonces tiene una serie de bibliotecas que son muy utilizadas. Las dos más importantes son Transformers. Transformers es una biblioteca utilizada para entrenar y utilizar modelos de la arquitectura Transformers. Si no lo conocen, es una arquitectura de machine learning para procesamiento. Originalmente era para procesamiento de lenguaje natural, específicamente para traducción de un idioma a otro, pero ahora se está empezando a utilizar para muchas otras cosas. Entonces, se está empezando a utilizar Transformers para audio, por ejemplo, para determinar si a partir de un audio si la persona está feliz o triste, o determinar como cuál es el speaker, cuál es la persona que está hablando, o para imágenes también, ¿no? Para tareas que antes se hacían con otro tipo de técnicas, por ejemplo, con redes convolucionales, pues ahora se está empezando a aplicar Transformers. Entonces, hay modelos para detección de objetos. Bueno, entonces está esta biblioteca que se llama Transformers, que fue creada y mantenida por el equipo de Hugging Face. Hay otra que se llama Datasets. Esta es para poder utilizar y trabajar con datasets y compartirlos también muy fácilmente. Y bueno, a partir de estas dos cosas que ya existen desde hace un tiempo, surgió una plataforma que creó Hugging Face que se llama el Hub. Y el Hub prácticamente es una plataforma gratuita y abierta para que la comunidad pueda compartir sus modelos. Y aunque originalmente era solo para Transformers, actualmente ya funciona para cualquier tipo de modelo. Y bueno, luego si hablamos un poco más como de la situación actual del ecosistema, podemos hablar un poco más de por qué es importante esto, pero prácticamente en el momento tenemos 16.000 modelos de Machine Learning, tenemos unos 700 datasets, la gente puede subir sus modelos, es con control de versiones, entonces si la gente conoce Git, si ha utilizado GitHub, es un proceso de trabajo prácticamente igual, con los clones, los push, los commits, y prácticamente habilita a la gente a compartir los modelos. Entonces tú puedes subir tu modelo, y algo muy interesante que tiene Transformers, arquitectura de modelos, es que puedes hacer algo que se llama Transfer Learning, que es, agarras un modelo muy grande que ya entrenó una compañía con recursos como Google, Facebook, Microsoft, y lo puedes ajustar, le puedes hacer algo llamado Fine Tuning, con tus propios datos para tu propia tarea. Entonces, digamos que alguien entra en un modelo muy, muy grande para español en general. Este modelo grande tiene una comprensión, digamos, estadística del lenguaje y luego lo puedes ajustar para una tarea propia, para tu propio dataset, para tus propios datos, con muy poca necesidad de mucho poder computacional. Entonces, realmente puedes hacer esto en un cuaderno de Colab sin tener que pagar nada. Y como una cosa adicional que hace Hugging Face, pues hace investigación también. Entonces, dado que tenemos una plataforma open source de machine learning, creemos que también es importante estar en el frente de la investigación. Entonces, tenemos un grupo, de hecho, bastante grande de investigación que se dedica a investigar, a publicar papers. Y bueno, pues eso es lo que hace la compañía. Me preguntaste qué hago yo también, ¿no?
Sí, en tu caso, pues, ¿qué te especializas o...? O si quieres, de otra manera, ¿qué mayores retos encuentras en tu trabajo, ¿no?, actual?
Sí, pues lo que yo hago es, yo trabajo en el equipo de open source. Trabajamos prácticamente en esas bibliotecas que les mencionaba, pero como les decía antes, el Hub no solo tiene soporte para Transformers, sino tenemos soporte para otras bibliotecas en el ecosistema. Entonces, si han trabajado con Spacey antes, pues tenemos soporte para Spacey. Pero hay muchas otras, son unas 15. Entonces, mi trabajo en particular ha sido trabajar con estas otras bibliotecas para integrarlas en el Hub. Esa es una parte significativa de mi trabajo. Entonces, trabajar con otras compañías u otros proyectos open source para que puedan compartir sus modelos en la plataforma. Y adicionalmente, pues tenemos inferencia directamente en la nube, tenemos como widgets para que la gente pueda probar los modelos directamente en el browser. Y bueno, luego tenemos otro proyecto grande en el que he estado trabajando, es un curso que lanzamos a finales de mayo, inicios de junio, y ahora estamos trabajando en la segunda parte, Y bueno, luego hay como varios proyectos pequeños de colaboraciones de investigación con otras compañías.
Y bueno, interesante, ¿eh? ¿Verdad? Y pues bueno, Hugging Face cada vez es más relevante en la comunidad, como bien dices. Ya creo que se puede decir es un referente, pero tú que has tenido la oportunidad de trabajar en una grande como Google y ahora con Hugging Face, ¿qué diferencias hay de forma de trabajar o cuál es de cultura?
Sí, es una muy buena pregunta. Creo, bueno, sí, para comenzar, claramente son completamente diferentes. Google como compañía, pues al ser tan grande, tiene más procesos burocráticos, por lo cual normalmente las cosas se mueven más lento. En mi caso particular, yo trabajaba en Google, trabajaba en Assistant, que era un producto que todavía estaba en desarrollo y en ese sentido se movía bastante rápido. Probablemente comparado a otros productos en Google, se movía mucho más rápido, tenía como vibras más similares a una startup, pero aún así sí había mucha burocracia que probablemente frenaba un poco las cosas. En Hugging Face creo que no solo es por el tamaño, sino también es por la cultura de la compañía. Todo se trata de colaborar. Entonces, por ejemplo, antes mencioné que tenemos una colaboración con Spacey y Spacey tiene los modelos, sus modelos en el hub. Somos dos compañías que iniciaron como proyectos open source de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, en otras ocasiones las compañías podrían competir y en cambio en Hugging Face hemos decidido como una postura de colaborar con todo tipo de compañías y esto ha permitido que haya crecido tan rápido, que se haya generado tanta comunidad, se han hecho eventos muy grandes de comunidad y todo esto ha hecho que las cosas se muevan muy, muy rápido. Entonces creo que una diferencia grande es la de colaboración y otra diferencia grande es la velocidad, ¿no? Que se trabaja más rápido.
Muy interesante. Pero a nivel de recursos, entiendo, no hay problema, ¿no? O sea, a veces los recursos y la velocidad son excluyentes un poco, ¿no? O sea, no hay, no notáis una diferencia en tu trabajo, ¿no? No te faltan recursos de comparación como podías estar en Google.
No, no, no. De todos modos, Hugging Face como compañía ha estado creciendo muy rápido. Entonces, yo me uní en mayo. Probablemente desde entonces la compañía tiene el doble de personas. Desde entonces ahora somos unos 50, 60 personas más o menos. Entonces, sí hemos estado creciendo bastante rápido, pero no. Creo que más bien hemos estado como entrando a más áreas, probando más cosas, experimentando más. Es un poco la dirección hacia la cual creo que vamos a estar yendo.
Sí, yo creo que desde este lado del charco, en Europa, donde estoy yo, que el podcast también lo hacemos desde México y Latinoamérica, pero este lado del charco, Hugging Face es uno de los champions que hay aquí, en este lado, ¿no? Entonces, y más franceses, ¿no? Que es una empresa más gente de raíz francesa, está buena, sí. Pues muchas gracias, muy interesante este punto de vista, ¿eh? Esta opinión. Y más a nivel general, ¿cómo ves tú el sector de la inteligencia artificial hoy en día? O sea, el gap o el delta que hay entre lo que se promete y lo que se consigue, ¿no? O sea, porque ya, yo al menos, que quizás ya un poquito ya de tiempo, pues sí que empiezo a notar esa diferencia, ¿no? Que hace 5 o 7 años había unas promesas. Sobre todo, el caso más sangrante es en los coches autónomos, aunque no necesariamente. ¿Y cómo lo ves hoy en día esto y cómo lo ves de aquí a 10 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo realista esperar, en tu opinión?
Sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo en que el AI en general no cumplió las promesas que había. Como tú dijiste, la de los coches autónomos es una grande, pero también creo que hubo muchas promesas, por ejemplo, en el sector médico, había muchas promesas de 5 años de qué se iba a poder hacer con inteligencia artificial, de análisis, de estudios para detectar cáncer y cosas así, que pues hasta el día de hoy no se están utilizando. Y bueno, creo que ¿cómo está el sector de AI hoy en día? Hay una serie de problemas. O sea, yo creo que ha estado madurando un poco, por un lado, pero por otro lado está muy o sea, está muy roto, digamos. Hay mucha investigación ocurriendo dentro de compañías grandes que no se está compartiendo o que se publica el paper, la publicación académica, pero no se comparte el código o no se comparten los modelos entrenados. Y eso, por ejemplo, es un gran problema. Tiene como impacto de investigación, porque es ciencia cerrada. Ahí tiene problemas de ambientales, tiene problemas económicos y tiene problemas de que prácticamente estás excluyendo conocimiento para, solo para esas compañías o universidades grandes que tienen los recursos para hacer este tipo de cosas. Entonces creo que es un problema bastante grande que tenemos hoy en día. Y luego está pues el problema de que incluso dentro de estas compañías o y en el ecosistema general, cada grupo de investigación va un poco por su cuenta. Entonces luego hay falta de colaboración y creo que ahí es un poco también donde entra Hugging Face. Pero si luego ustedes buscan, cada vez que hay un nuevo paper, los que comparten código normalmente reimplementan las cosas o comparten un link a Dropbox o a Google Drive para descargar los pesos de sus modelos. Y ahí hay todo un problema que está haciendo que las cosas no sean tan reproducibles. Entonces, mientras más estandarizado estén ciertas cosas, por ejemplo, hay un concepto que se llama Model Card, que carta del modelo, que prácticamente explica, digamos que documenta un modelo, explica como la metodología de entrenamiento, explica cómo fue evaluado, con qué datos, cuáles fueron los resultados. Pues ese tipo de cosas ayudan a hacer la investigación y el desarrollo como más transparente. Y creo que ese es un problema que actualmente hay muy fuerte.
Qué bueno, sí, ¿no? Creo que has dado un poco en el clavo, ¿no? Esta estandarización y el compartir, el open source que yo que estamos, ¿no? Con Hugging Face, también con Saturn, que es que todo lo que hacemos, los proyectos que hacemos, prototipos, son open source. No solo el código, sino también la explicación técnica y el artículo explicando el how-to. Y esto es importante para progresar, ¿no? Pero sí que es que quizás sé que ha habido un, quizás por la ingenuidad o al principio, era todo mucho más abierto y era pues, bueno, lo que suele pasar, ¿no? Cuando se algo hace más de industria, pues hay otros intereses y es normal que los quieran rentabilizar un poquito más. Pero, ¿y cómo lo ves de aquí a 10 años? O sea, ¿habrá coches autónomos de 10 años en las carreteras de Lima, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? ¿O en París?
Sí, coches autónomos yo la verdad lo veo difícil. Digo, actualmente en ciertas ciudades ya hay, pero hasta cierto punto, normalmente muy, muy limitado, ¿no? En Mountain View, en unas comunidades que hay en el sur de California, en carreteras ya mucha gente tiene carros que puede hacer hasta cierto nivel bajo de supervisado, ¿no? Pero así completamente autónomo en ambientes completamente no controlables, yo lo veo difícil y no solo por el lado de desarrollo, sino también por el lado de regulaciones. Creo que falta ahí como mucho trabajo en cuanto a regulaciones y normalmente estos procesos se tardan un largo tiempo. Un poquito antes de hablar un poco más de lo de 10 años, creo que algo que también me gustaría mencionar del estado actual de AI, porque creo que eso se va un poco con los 10 años, es algo que no sé si lo conoces, se llama las leyes de escalabilidad en Machine Learning. Prácticamente lo que dices es una publicación de hace un año, más o menos, un par de años, pero hay esa tendencia con los modelos de procesamiento del lenguaje natural y esta tendencia es prácticamente la misma para otros modelos de Machine Learning, que es que si quieres mejores resultados, puedes hacer, puedes obtener más datos o puedes utilizar mayor poder computacional o tener modelos más grandes. Entonces tienes esas tres opciones, ¿no? Un modelo más grande, más datos o más poder computacional. Entonces, con el tiempo cada vez ha habido más modelos que son el estado del arte, que son los mejores modelos, pero estos modelos tienen esa tendencia a ser más grandes, más costosos computacionalmente y a requerir más datos. Y creo que esto va a llegar en algún punto a un límite. No vamos a poder como seguir creciendo en el ecosistema de Machine Learning simplemente haciendo las cosas más grandes o metiéndole más dinero, sino que sí se va a necesitar cierto cambio de paradigma en cómo se desarrolla la Machine Learning.
Perdona que diciendo un poco contigo en eso, pero ¿por qué no? ¿Qué puede ser el problema?
Bueno, por el lado computacional de hardware, hay un límite en cuanto a cuántos recursos se puede, ¿no? Pero bueno, más allá de los límites físicos de a dónde vamos a llegar, está la parte ecológica, porque en este momento entrenar un transformer grande, o sea, no hacer la parte de fine-tuning, sino crear este modelo pre-entrenado, puede tener un costo computacional más caro que varios vuelos interoceánicos.
Y el impacto de tener ese modelo, ¿sabes? O sea, análisis de costo-beneficio, sencillo de esto, no, haciendo un poco de abogado del diablo en esto, para tener un poco más de discusión ahí. O sea, Es cierto que tú dices que cada vez consume más, pero hay que ver la fuente de energía, ¿no? Si es fuentes renovables o si es fuentes de carbono, por un lado, y por otro lado, el impacto que tiene un modelo como un GPT-3, por decirlo, pues en el próximo GPT-4, el impacto que tiene en la industria, en la comunidad, o entre comillas, en la mejora de la humanidad, o al menos de la eficiencia, de alguna manera, o sea, ese impacto no justifica sobradamente ese impacto ambiental, ¿o no? Esto es large model, ¿no? Que sé que hay en la comunidad hay mucha discusión sobre los large models, no solo por la parte ecológica, sino también por la parte de sesgo y demás, pero que simplemente por explayarnos un poquito más en este punto, ¿eh?
Sí, claro, no, esa es una muy buena pregunta. Y solo para aclarar, yo no creo que necesariamente un modelo más grande o más costoso ecológicamente es peor. Creo que lo que acabas de plantear es una muy buena pregunta. Pero bueno, solo para ponerte un ejemplo, OpenAI creó GPT, ¿no? Pero nunca compartió el modelo. Se quedó completamente cerrado y se quedó como una API que solo lo puedes utilizar si les pagas, ¿no? Entonces, ahí se causa como ya una barrera, ¿no? Hay una comunidad de open source, no sé si la conoces, se llama Eleuther AI.
Los conozco,
¿sí?
El GPT-3, el Neo.
GPT-J y Neo, exacto. Pues se creó sus propias... prácticamente tienen una cultura de que toda esa ciencia debería ser abierta. La lógica de OpenAI en no compartir estos modelos era de que se podía utilizar para razones malvadas. Y prácticamente lo que dijo Eleuther AI es que prácticamente cualquier actor que tenga 3 millones de dólares puede entrenar un modelo igual. Entonces prácticamente cualquier gobierno o cualquier persona rica que quisiera utilizar esto para un motivo negativo lo podría hacer. No es así tampoco. Se requieren miles de millones de dólares. Entonces, prácticamente este grupo es un grupo independiente de investigadores, no es una compañía, solo es un grupo de gente que está en Discord. Han estado desde hace ya un año y medio creando datasets muy grandes y entrenando estos modelos, haciéndolos completamente abiertos y disponibles para la comunidad. Y esto ha permitido hacer análisis mucho más propio de sesgos, por ejemplo, y de muchas otras cosas. Hay otro proyecto que se llama Big Science. Es un proyecto que Hugging Face está como organizando un poco, aunque no es un proyecto de Hugging Face, es un proyecto de unos 500 o 600 investigadores de muchas compañías, pero trabajando independientemente. Y este es un proyecto que el gobierno de Francia está dando, no me acuerdo cuántas miles de horas de poder computacional en una supercomputadora que tienen en Francia, en París. Y prácticamente la idea es crear un modelo muy, muy grande, que va a ser abierto. Pero en el desarrollo de este modelo lo están haciendo todo el planteamiento diferente. En vez de hacer solo como vamos a hacer un modelo grande, están haciendo las preguntas a priori, están haciendo ahora los planteamientos de qué queremos resolver, cuáles son los problemas éticos que podemos levantar, están haciendo análisis de todos los datos que van a utilizar para entrenar los modelos, de qué manera se va a evaluar, cómo usar esos modelos para educar a la gente. Está viendo todo un proceso de investigación, o sea, lo están intentando hacer... Se inspiraron en el CERN, en el Centro de Partículas de Francia, Suiza, y prácticamente lo que están haciendo es como un gran grupo de investigadores que están intentando hacer un proceso científico, no solo un proceso de vamos a poner dinero y ver qué sale, sino un proceso científico desde el inicio en ese desarrollo de un modelo grande. Esto es un proyecto de un año, empezó en mayo de este año, terminará en mayo del próximo año. Entonces, solo como responder un poco tu pregunta, creo que depende mucho qué se está haciendo con ese modelo y de qué manera se está utilizando. Mencionamos un poco lo de los sesgos, para los que no lo sepan. Como les mencionaba antes, estos modelos grandes se suelen ajustar para otros datasets, se suele como reentrenar para tareas particulares, pero en ese proceso de reentrenamiento probablemente se transfieren estos sesgos también. Entonces, con sesgo me refiero a que va a asociar mujer con palabras que históricamente o en textos con los que fue entrenado. Entonces, por ejemplo, si lo entrenas con datasets de Reddit, que es una plataforma que tiene muchos datos tóxicos, el modelo probablemente también va a aprender este tipo de patrones tóxicos, ¿no? Entonces, va a relacionar mujeres con trabajos que han sido históricamente de mujeres, pero también con palabras mucho más tóxicas, ¿no? Por ejemplo.
Interesante, sí. Y Omar, ¿y todo esto cómo lo ves a 10 años vista? ¿Qué crees que sea posible hacer?
Sí, creo que vamos a empezar cada vez a ver más cómo se utiliza Machine Learning fuera de las áreas normales. es decir, empezando a impactar más otros dominios. Entonces, aunque ya hay investigación en el sector médico, en el que ya hay investigación en el sector de biología, de química, de proteínas, creo que cada vez vamos a empezar a ver más machine learning aplicado en otros campos y cada vez creciendo más, y no tanto como grupos pequeños de investigadores, sino más como un ecosistema de investigación. Entonces, eso es lo que yo veo así como que va a ir pasando durante los próximos 10 años. Y entre eso también va a salir un poco lo que se llamaría como cross-modal, que es como machine learning que no solo es texto o visión por computadora, sino que puede impactar ambas, ¿no? Entonces, eso está empezando a surgir ahora, que puede ser pones texto y te genera una imagen, ¿no? O pones una imagen y te sugiere una descripción de esa imagen, ¿no? Y vamos a empezar a ver como combinaciones de audio con texto o audio con imágenes o imágenes que generan texto y todo tipo de combinaciones. Entonces, creo que esas son como dos ramas muy grandes. Las grandes como de robótica, de coches autónomos, yo lo veo más difícil por todo este lado de cómo se va a ir regulando, ¿no? Medicina también puede ser algo que según cómo se regule y según cómo vaya el desarrollo podría ir más lento o más rápido, ¿no?
Muy interesante, sí. Pues no, es un apunte que tomamos nota, Omar. Aquí 10 años, tomamos la nota a ver si no sabéis cómo salió esa predicción. Y quería preguntarte o comentar contigo, ¿no? Donde toda la entrevista, toda la conversación ha salido repetidamente el tema de comunidad, comunidades, open source, comunidad. Tú, como explicabas al principio, cuando estabas en Berkeley, fundaste eLearners y también y estás en Hugging Face, que básicamente también se apalanca en el poder de la comunidad y estáis aportando mucho, ¿no? O sea, que explícanos si quieres un poco qué es eLearners o cuál es tu opinión sobre la comunidad en este sector, en el machine learning y qué es todo esto.
Claro. Bueno, pues yo lo que he visto es que dentro del ecosistema de AI, del mundo de machine learning, hay tanto gente que es extremadamente proactiva y le encanta compartir y le encanta enseñar y crea posts de blogs y crea demos, pero también hay cierta gente que le gusta mantener las puertas un poco más cerradas. Entonces, que pone las expectativas muy altas, que dice que tienes que estudiar muchos años de matemáticas para poder empezarte a dedicar. Y que normalmente, en mi opinión, pone muchas barreras para gente nueva en el campo. Yo personalmente, pues, soy completamente del primer grupo. Me gusta que cada vez haya más gente, que no necesariamente tiene que ser gente que viene de computación, ¿no? Puede ser desde economistas a... No sé, yo creo que cualquier persona, sin importar lo que haya estudiado, si estudia apropiadamente después para aprender machine learning, lo puede hacer, ¿no? Según qué recursos utiliza y qué proceso sigue. En el lado de AI Learners, comentando un poco más, pues lo que habíamos visto, eso fue en el 2017, me parece, 17, era que casi no había recursos en español para aprender de machine learning. Muchas compañías estaban buscando gente de machine learning y casi no había. Y mucha gente que sí sabía se estaba yendo a Estados Unidos, no se quedaba en el México. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue lo que comentaba antes, de crear un meetup. Era una conferencia que hacíamos una vez al mes. Tuvimos una vez un panel con varios investigadores de Estados Unidos que estaban también por otro evento en la Ciudad de México. Y fuimos construyendo un poco una comunidad en torno a esto. La verdad es que desde que nos mudamos a Suiza, que fue hace un año y medio, le hemos descuidado un poco este grupo de AI Learners, pero han ido surgiendo otras comunidades y otros esfuerzos, incluso un poco más globales, de toda Hispanoamérica. De hecho, con Hugging Face hemos iniciado una iniciativa, es de la comunidad, no es una iniciativa que inició por Hugging Face, fue iniciada por gente del grupo, de la comunidad, que se llama NLP en español. Y ha sido como una especie de curso, digamos, que cada 2 semanas tenemos un webinar. Empezó en junio y termina en un mes, faltan dos clases más. Y se ha creado un poco también comunidad en cuanto a procesamiento del lenguaje natural en español. Y bueno, lo interesante de estas comunidades que tienen es que son grupos de aprendizaje informal, ¿no? No es necesariamente que te van a dar un título universitario, no necesariamente es un título o un certificado que va a ser súper importante para encontrar un trabajo, pero lo que sí te otorgan son experiencias de conocer a nuevas personas, de aprender por tu cuenta, de elegir tú por tu cuenta como qué recursos quieres utilizar para aprender. Y creo que toda esta área de aprendizaje informal es súper interesante porque sueles estar mucho más engaged, como mucho más como comprometido con el contenido, mucho más motivado. Entonces, particularmente creo que este tipo de comunidades realmente abren las puertas y permiten aprender de manera mucho más creativa y mucho más eficiente para cada individuo.
Qué bueno, sí, no, totalmente alineados con eso contigo, ¿eh? O sea, realmente esa es nuestra misión, de hecho, esa tú dices, la misión nuestra es esa, ¿no? Hacer más accesible esto de la IA y aprender en comunidad y en nuestro caso, pues, con proyectos de impacto social y open source, pero sí, es tal cual. Qué bueno que sumar. Y muy relacionado con lo que acabas de comentar, ¿qué recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la inteligencia artificial, ¿no? O quiere, pues, ingeniero de otra cosa y quiere empezar este mundo, o está estudiando en el instituto, o incluso es un profesional ya con experiencia, pero quiere transicionar a este sector? ¿Qué le recomendarías?
Es una buena pregunta y creo que realmente depende también mucho de qué es lo que te interesa o por qué quieres aprender Machine Learning. Machine Learning realmente es un campo gigante y no vas a poder nunca aprender todo. Pues hay gente en Machine Learning que se dedica más al lado de MLOps, que es como cómo poner modelos en producción, también como ingenieros de datos que se encargan más de pipelines, de procesos para manejar todos esos datos. Y hay desde eso, que es desde un lado del espectro, hasta el otro lado que sería como Research Scientist o Data Scientist, que a veces hacen publicación de papers, hacen investigación más pura, no tienen necesariamente tanto impacto, según la compañía, porque este tipo de títulos cambia mucho en cada compañía. Pero a veces no tienen tanto impacto en productos, sino se enfocan más en hacer investigación un poco más pura y en crear nuevos modelos. Entonces hay como todo un espectro y según un poco lo que te interese puede ser como muy diferente. Creo que pues sí importante es como tener como buenas bases y eso normalmente implica así entender hasta cierto punto como las bases matemáticas. Mencionaba antes de que había gente que piensa que necesita como años de matemáticas. Yo no creo eso, pero sí creo que es importante como tener una comprensión por lo menos de los fundamentos teóricos detrás de lo que estás aprendiendo. Pero a la vez también es verdad que cada persona aprende diferente. Al inicio hablábamos de Fast AI. Es uno de los cursos más recomendados para la gente que quiere aprender rápidamente cómo entrar en el mundo de Machine Learning. Creo que ese es probablemente el curso que te permite hacer cosas productivamente, o sea, hacer cosas prácticas, que te pone más rápido que exista así en el mundo. Hay otros cursos, hay los famosos de Deep Learning AI, en particular este del Machine Learning de Andrew Ng, que es famosísimo también. Esos probablemente te toman un poco más de tiempo en hacer cosas prácticas o aplicables, pero creo que también son como buenos recursos. Pero sí creo que es muy importante como reconocer contigo mismo como por qué te interesa Machine Learning y qué es lo que quieres hacer. Porque si solo lo quieres aplicar, si solo quieres utilizar modelos ya entrenados en un celular, por ejemplo, que es una razón completamente válida, pues es probablemente un camino diferente que si quisieras ser una persona que va a optimizar esos modelos para, o sea, que va a estudiar como optimización de compiladores para poner modelos en dispositivos muy chiquitos, ¿no? Creo que es como un espectro muy grande.
Muy bueno, muy interesante, Mark. Bueno, sí que las comunidades como AI Learners o NLP de Hugging Face o nosotros en Saturdays, creo que también son buenos puntos de encuentro para encontrar ese camino, ¿no? La gente que quiere, las personas que quieren seguir esto. Y vamos a finalizar ya un poquito la entrevista porque sé que estábamos todos muy, muy ocupados, pero ha sido realmente un placer compartir este rato contigo, pero no queremos acabar sin preguntarte, en tu opinión, a quién más debiéramos entrevistar, ¿no? O sea, ¿a quién debiéramos entrevistar en este podcast?
Sí, pues una persona que les puedo recomendar, aunque también es de Hugging Face, pero su perfil es completamente diferente. Él estudió física, él se dedicó como físico muchos años y ahora también está en Hugging Face como Machine Learning Engineer. Es Lewis Tunstall. Luego te puedo pasar su contacto. Habla en español. Es australiano, pero habla en español. Y su trayectoria ha sido completamente diferente. Él viene desde un ambiente un poco más académico, pero a la vez, pues eso. Creo que él sería un perfil particularmente interesante.
Muchas gracias. Y ya para finalizar, Omar, o sea, ¿qué crees que diría ese niño de 7, 8 años que ahí estaba con los libros, ahí con todo liado, si te viera ahora, ¿no? O sea, ¿qué te diría?
¿Qué me diría? Uf, sí, es una buena pregunta. La verdad no tengo, no tengo una idea clara de qué me diría.
Muy bien.
Sí.
No, no tiene por qué tener respuesta, no tiene por qué tener respuesta.
Se quedaría mudo, era muy, muy introvertido.
Bueno, pues de verdad, Omar, ha sido un placer conocerte y compartir este rato contigo, conocer también un poquito lo que hacéis en Hugging Face y tus predicciones para el futuro. Estoy seguro que vas a acertar en muchas cosas y quién sabe, yo creo que es muy probable que tú tengas buena parte de causa y efecto en que eso que has dicho sea realidad o no. Así que vamos a seguir ahí los pasos en las redes sociales. Si quieres comentar por dónde te puede contactar la comunidad o las personas que están oyéndote, tú mismo. Adelante.
Sí, claro. Sí, me pueden seguir principalmente en Twitter. Es O Sanseviero. Sanseviero es mi apellido. En Twitter y en LinkedIn, aunque no soy tan activo, pues ahí de vez en cuando estoy compartiendo. Y finalmente en GitHub. Creo que son las tres plataformas en las cuales me pueden seguir.
Pues muchísimas gracias, Omar, y gracias a todos los oyentes en el podcast y hasta muy pronto.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.